acelerarse. Probablemente lo que se produjo fue una cierta aceleración. ¿Por qué? Porque modelos de aforro o modelos de gasto, por ejemplo, destinando a parte del esfuerzo durante una vida o gasto inmobiliario o a mantener dinero en plazo fijo, entraron un poco en crisis con la crisis económica y financiera del año 2008, año 2013. Entonces hay muchísimo más gasto, decimos nos, hedónico, es decir, la gente quiere vivir bien. Entonces si tienen dinero, tienen menos problemas para gastarlo. Por lo tanto, hay un fenómeno de incremento del turismo a nivel mundial. Quizás un poco más acelerado que se preveía, pero preveíase que iba a medrar. Entonces hay turismo en todas las direcciones. ¿Esto a qué obliga? No obliga, pienso en el caso de Santiago, ni mucho menos de Galicia, a limitar o acceso a los turistas a determinados lugares. Simplemente implica introducir criterios de gestión, criterios de sustentabilidad. Mejor no todo el mundo puede ir al mismo lugar a las mismas horas. Esto hay que simplemente regularlo como otras actividades humanas. Pero el turismo tiene que seguir existiendo. En el caso de Santiago, quizás insista un poquillo más en que no es bo para más en la ciudad que se hace determinados momentos de saturación de turistas o de masificación, porque estamos dentro de una ciudad de patrimonio mundial, fin de un camino, diríamos, casi milenario. Entonces es mucho mejor que se extremen los cuidados en relación con el desenvolvimiento sustentable del turismo, pero la gente tiene que seguir afluyendo, probablemente un sitio más ordenado, introduciendo determinadas normas de uso de los espacios más valorados dentro del destino.
Bueno, todo esto ten que pasar polo Parlamento de Galicia. Recordamos que non hai posibilidad de que se sea un concello quen aprobe esta normativa. Na Xunta hai algunhas dúbidas acerca de esta taxa todavía, e tamén dentro do tecido empresarial. Hai que dicilo que hai hosteleiros e comerciantes que están a favor, outros que piden que se sea consensuada. ¿Cree vostede, tamén coa experiencia que ten en xestión de turismo no ámbito político, que isto podería ser unha realidade o próximo ano? Que é o que pretende o Concello de Santiago?
Sí, yo creo que sí. Es decir, Galicia tiene que sumarse a una tendencia de cobro de tributos por las estadías turísticas que se desenvuelven dentro de Europa Occidental. Estamos en Occidente y tenemos que desenvolverlo. El Concello de Valencia ya quiere aplicar ahora una tasa turística. Vamos por detrás de Valencia, Dominio. Entonces, esto es un proceso que se está internacionalizando. Desde Asunta de Galicia, creo que el presidente, esto se nos comunicó desde el Concello, sigue manifestando al Concello que fichara una propuesta. Sí. Y que esa propuesta se estudiaría. Y lo que presentamos fue precisamente esa propuesta. Si hay un documento a partir del cual se puede debatir, si ese documento o a partir de ahí se construye un consenso, sería la mejor solución posible. Pero dentro de este criterio de que hay que cobrar impuestos sobre las estadías turísticas para corregir desajustes que se producen en los concellos con un amplio impacto en las visitas, con un amplio atractivo, turístico. Yo pienso que esto es un poco debate en relación con el sector. Creo que antes habían inquéritos, y había una voz de Galicia, ¿no?, donde había en torno a un 80% de personas que estaban a favor de la implantación de una tasa turística. Es decir, hay un respaldo bastante amplio. Luego que algunos sectores del empresariado o los comerciantes digan que se hay que consensuar, eso es evidente. Por eso nos introducimos esta última parte de gobernanza. Es decir, la tasa, una tasa que se demanda mayoritariamente dentro de la población de Santiago y por parte de los galegos, que se implanten en Santiago en áreas de fuerte impacto turístico, y luego para gestionarla, nosotros que decimos es que no solo los gobernantes deben de gestionarla, los comerciantes, los hosteleros y también los ciudadanos deben de participar en la gestión en las prioridades de gas.
Rubén Lois en el Despierta Galicia explicando este tema de la tasa turística. Esta es la historia, repito, llevamos 10 años con la tasa turística y sus protagonistas. Ahora falta el pronunciamiento de este tema del presidente de la Xunta para ver si accede o no a la creación de esta ley autonómica que regule la aplicación de la tasa en los concellos que la deseen. No hay un sondeo propio entre compostelanos, pero sí es cierto que se ve con buenos ojos, sobre todo para que puedan cubrir los gastos que generan los visitantes a la ciudad. Y esta cuestión se puede trasladar a otros concellos, sobre todo ahora en verano, en nuestro entorno, que multiplican su población por 3 o por 4, ¿no? Los habitantes censados, Boiro, Puebla, Ribeira, por todos son muros que tienen que triplicar sus esfuerzos económicos para que todo funcione correctamente. Ahora esperamos el dictamen de la Xunta y esperemos que no sigamos hablando otra década de la tasa turística.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Radio Voz con Alberto González.
La música de Carlos Núñez, ese Pozo de Arán. Está este fin de semana en Compostela, en el Folk Naveira do Sar. Esta mañana se han presentado estas jornadas de cultura y convivencia en el Camiño de A Prata que organiza la Asociación Folclórica Colexiata de Sar y los vecinos y las vecinas de Sar. Está con nosotros Rafael Sesto Alende, que es el presidente de la Asociación Folclórica Colexiata de Sar, presentando actividades para sábado y para domingo. Hola Rafael, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, vos, ¿qué tal por Sar?
Pues muy bien, muy bien. A rota de prensa fue todo sobre previsto. Contamos con la presencia del director social de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, y bueno, a verdade é que está indo todo sobre a marcha, ¿no? Temos un programa de actividades para esta fin de semana aquí no Barrio do Sar importante, co concerto principal que é o de Carlos Núñez, que será o sábado a partir das 8:30, pero con un programa cheo de actividades ao longo de toda a fin de semana. Comezaremos o sábado coa inauguración do festival e unha exposición aí na Praza da Colexiata, unha exposición fotográfica que ten como temática a Ras do Sar, unha exposición que foi un percorrido por toda a historia do barrio, o barrio na actualidade, como se foi transformando o barrio durante todos estes anos, e que bueno, eu creo que vai a ser un éxito e que vai a ser moi moi vistoso. Ademais, sí. O espazo do claustro da Colexiata é un sitio espectacular para ese tipo de actividades.
Sí, 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 para calquer cousa, ou prácticamente para calquer cousa destas características, non?
Efectivamente.
A exposición, sí, sí.
Sí, a partir de aí, continuaremos con unha serie de xornadas gastronómicas, catas de viños e queixos, e empezará a parte xa máis musical, con unha sesión del MU, cos Intrépidos da Ulla, un concerto de música tradicional pola tarde, e remataremos ese sábado con un concerto de música folk, tamén a Praza da Colexiata, con dous grupos bueno, que xa teñen moita historia, e que son daqui da contorna de Santiago, un chamase Kerpoz, que é un grupo que naceu dentro da propia asociación que organiza o festival, e outro que se chama Albariza, que é da zona do Concello de Teo. E a partir de aí, pasaremos a xornada de domingo, pola mañá en concerto da banda de música e do coro da Colexiata do Sar, e pola tarde, pues a partir das 8:30, concerto de Carlos Núñez, claro.
Ben, que ademais chega con un novo disco.
Efectivamente, presentación de novo disco, haberá sorpresas, por lo tanto creo que ninguén ten que perder ningún dos dos días, porque creo que van a ser unhas jornadas moi bonitas. Nos vai acompañar ao do tempo, por lo tanto non hai excusa para non asistir, non vais a lasar.
Ben, coméntame unha cousa, Rafael. Para o concerto de Carlos Núñez hai que sacar entrada, non?
Sí,
está a disposición da nataquilla.com. Se pode sacar a entrada, pero
sí.
Creo que o resto das actividades son abertas ao público, non son gratuitas.
Todo é gratuita, a xornada do sábado toda gratuita, o único concerto, o sea, a única actividade que hai de pago é o concerto de de Carlos Núñez este domingo a 7:30. O resto todo abierto y gratuito para toda la gente que quiera acudir.
¿Ha cantado queijos de viños también?
Todo, efectivamente, todo. O sea, a cata de viños e queixos previa inscripción, porque temos 20 prazas para cada unha das catas. Bien. Pero sí, todo é gratuito.
Ben, donde se fai a inscripción?
Pues na nosa página web, vale. www.colesiata.com.
Vale, vale, aí se fai a inscripción, sí. Para a cata, claro, porque si imos todos a catar queixos e viños, a denominación de queixo Arzúa Ulloa, os viños do Albariño do Ribeiro non teñen producción para tanta xente que se concentra ¿no?
Desaparecerá, efectivamente. Así que a eso previa inscripción, a partir de aí todo gratuito, para que disfrute a xente que vaise por aí e, bueno, do que se trata.
Xa levamos uns anos con estas propostas dentro da asociación,
sí,
non?
Sí, o concepto de Fonda Vira do Sar naceu hai moitos anos, naceu no ano 2000. No ano 2000 arrancamos con este formato. Era un formato tiña a mesma esencia, pero un formato moito máis pequeno. E trouxemos grupos importantes, Berrogueto, Trisadura, Os Tempés, bueno, sempre houve grupos de renome. ¿Qué pasa? Logo despois, bueno, pues chegou a época da crise, había pouca aportación por parte de patrocinio privado, moi pouca aportación por parte das administracións, e non fomos capaces de continuar con él. Pues, entón, tuvemos que paralo, e ahora retomámoslo con máis forza, se cabe, e con moito máis potencial. Claro, e aí estamos, a terceira edición, e esperamos que se xa moitas máis.
Ben, ben, ben. O sea, se recuperou ese espírito, non? De hai 15 anos... E agora, eso, levas 3 anos consecutivos, non?
Sí, 3 anos consecutivos con este novo formato, sí.
Estas xornadas, lóxicamente. Sí. Colaborando todos os veciños e as veciñas, hai unha labor importante, sí, lóxicamente, da propia asociación, non? Que é o que a promove, pero bueno, todo mundo en Sar vos ten a vos como referencia, non?
Sí, bueno, nós somos un pouco referente a nivel cultural no barrio de Sar. Pero sí, sempre que hai unha colaboración importante de todos os veciños e veciñas, de diferentes estamentos e empresas do barrio. Por lo tanto, non temos ninguna queixa, decir, a colaboración é absoluta e a colaboración entre unhas e outras asociacións tamén. Por lo tanto, creo que cando as cousas se fan deste xeito, colaboración mutua e desinteresada, é difícil que as cousas salgan mal. Pois hai outros factores externos que non podes controlar, pero bueno, en principio, o que na parte organizativa, eu creo que temos todo moi, moi, moi ben controlado e organizado.
Ben, o barrio mudou, lóxicamente, nos últimos anos, non? Creceu, os novos veciños, non sei se decirlo así, non, sí. Rafael? Achéganse á asociación, participan, queren participar precisamente nestas actividades que propoñedes?
Pues mira, a verdade é que sí que estamos notando. Eso que ti comentas de un momento de novos veciños no barrio, e o barrio destes últimos anos mudou, nova construcción, e aínda que non houbera nova construcción, moita vivenda que se alugou, que se vendeu, de xente que, bueno, pues que xa non vive en Sar ou que faleceron, pues toda esa veciñanza sí que se está chegando a moita asociación. De feito, nos notamos moitísimo este ano na programación que temos anual da Escola de Música e Baile. Houve moitísima xente do barrio que se achegou, que non coñecíamos, e que, bueno, e que están integrándose moi ben. E, bueno, que creo que están moi contentos coa actividade que facemos. E, bueno, eso para nós tamén é un orgullo, non? É dicir, que vexas que a xente ven, que participa, que che di, oi, pues mira, pues é verdad que estuvo en esta actividade. Bueno, pues sempre te dá como un pulo, non? Para seguir traballando e facendo cousas.
No, hai unha cuestión, non? Sobre todo as novas xeracións, non? Que moitas veces criticamos que non se apegan, non se achegan a nosa cultura. A música tradicional e a danza tradicional, vemos que hai moita xente nova, non? Que sí está, sí, interesada e que participa e que toca, sí, en, sí, agrupacións, sí, e que baila, non?
Sí que hai ese ambiente, sigue existindo. É certo que temos que as asociacións intentar mantelo e traballalo para que a xente siga acudindo, pero bueno, creo que estamos nun bo momento, hai un bo, digamos, espírito de colaboración neste tipo de actividades, sobre todo de música tradicional, non? Que a veces sempre se ve, porque bueno, sempre destacan máis outras cousas, vas a un concerto que ha quedado por aí, vale calquera cousa, máis co que temos na casa, non? E temos que entender que o que temos na casa é moi importante, vale moito, de moita calidad, non hai que ver calquera dos grupos que van a tocar o sábado, temos un grupo, un trío que vai a amenizar a a inauguración do festival e a exposición que se chama Tríos Lima, que son tres rapaces, dous deles aquí de Santiago, un deles naceu saído da asociación, estuvo tres en a asociación, son estudiantes do Conservatorio de Música Superior de Salamanca, e que, bueno, pues tamén queremos abrir un pouco, non, dentro deste festival un pouco ese espazo a grupos noves que están aparecendo para que teñan tamén unha plataforma para, bueno, pues para poder facer unha actuación e empezar a súa andaina tamén musical, non? Entonces, o festival vai un pouco en todo ese camiño, é dicir, promocionar a nosa asociación, o noso barrio, por supuesto, concertos de nivel como o de Carlos Núñez, e logo despois unha serie de actividades que, bueno, que buscan un pouco ese tipo de, non, de poñer en valor, pues, o patrimonio cultural, natural, histórico, música tradicional. Bueno, aí estamos traballando. Non sei se conseguiremos ou non, pero en eso no, eso sí, no que traballamos.
Sí, sí, sí. A que pasa en Sar? Me di sempre un amigo, en Sar sempre están de festas.
Sí, eso verdad.
Debe de ser
eso
o barrio de Compostela que máis festas ten.
Dos máis, si non o que máis, dos máis.
Bueno, pues, seguramente pues, estarás coitando os outros e dirán, nos aquí, os da Vista Alegre tamén, os de Castiñeiriño, os de donde se esa, non? Os de Conxo. Bueno, os de Conxo, sí. Os de Conxo tampouco van mal de festas.
No, os de Conxo, si non estamos aí no podión entre uns e outros no primeiro posto, pouco máis. O importante, como digo, é que haya festa, que haya, sí. Que haya animación na rúa, que se aproveiten todas as actividades culturales que fan esas sociedades, porque eu falo desde a miña, lógicamente, todo o que facemos, non?
Claro,
pero
claro.
Que hai un número enorme de asociacións que traballan diariamente, e ás veces a mí, cando a xente te critica, non? Digo yo, pero como podemos criticar a un traballo desinteresado? Ou dicir, non, é que vos, claro, ganades cartos. Bueno, pois pues, ponte aquí deste lado e saber así
sí,
como lo
metes. Sí, entonces, canto ganas ti, Rafael, estando claro, aquí, presidente da Asociación Folclórica. O mes no, facturas, non?
No, sí, sí, non vou dicir o que gano. Tampouco vou dicir o que perdo, pero bueno, non vou dicir o que gano. Entón, bueno, eu creo que eso, que hai que apoiar estas asociacións a calquera delas, en calquera das actividades culturais, sociais que se fan, porque é importante que haya actividade. Que non podemos estar sempre, estamos vamos ando camiño, pero hai máis cousas que eso. Entón, eu creo que tamén se teñen que apoiar para que podan seguir adiante.
Sí, sí, todo é válido, non?
Efectivamente.
Todo é importante, sin ninguna dúbida.
Unha se complementa as outras e eu creo que é importante apoiarlas todas.
Sí, dame pé para facer un ranking, vou falar aquí cos meus compañeiros do xornal, sí. Facer un ranking, que barrio de Compostela ten máis festas?
Venga, pois a ver cal é que máis festas.
Eso ten. Sí, entre o podium está o de Sar fijo.
Sí, eso fixo, eso chulo, entre os tres primeiros fixo.
Eso sei, no. Rafael, que vai moi ben, boa fin de semana, pasamos por Sar. Vale.
Venga, pues ali vos esperamos, vale?
Veña, unha perla, graciñas. Bo día, chao. Rafael VI, presidente da Asociación Folclórica Colexiata de Sar, que este fin de semana presentaba esta, digamos, terceira edición do Folk na Beira do Sar, Xornadas de Cultura e Convivencia no Camiño da Prata, o sábado e o domingo con ese concerto de Carlos Núñez, o sábado con ese festival de música e baile tradicional, con moitas propostas, tamén con esas exposicións, con esas degustacións. Temos unha cita sábado e domingo en Sar.
Es difícil, aunque quisiera hacer que toda la vida florezca.
Yeah.
radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó. Tus ojos con mis ojos haciéndose el amor. Un baile de salón, tu piel en mi colchón. Musiquita de fondo, que agüita para el calor. Y así pasarnos la vida entera. Si pasarnos la vida entera, ra, 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 ra. Siguen pasando los días y esta llama no se enfría. Llegaste para quedarte y el corazón me rompaste. Para el dolor tú eres medicina, para el miedo tú eres la salida. Eres el que me cura la herida, te quiero. Lo que me hace perder la cabeza en un beso al tiempo. Me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó. Tus ojos con mis ojos haciéndose el amor. Un baile de salón, tu piel en mi colchón. Musiquita de fondo, que agüita para el calor. Y así pasarnos la vida entera. Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. La luna no miró, el sol no se apagó. Tus ojos con mis ojos. haciéndose el amor. Un baile de salón, tu piel en mi colchón. Musiquita de fondo que invita para el calor. Y así pasarnos la vida entera.
Alegría de vivir para mí es salir de la rutina cada mañana, acompañada por los mejores. Y en eso Alberto González ayuda bastante.
De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, sal de la rutina con Alberto González. En Voces de Compostela y Barbanza. Radio Voz. Alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsín.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montevalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Temos que falar de libros, como todos os luns, con María Couceiro, que está na librería Couceiro, na Praza de Cervantes. Hola María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás?
Estamos ben, estamos de luns.
De luns. O eco mediático, como foi?
Que eco mediático, ben.
Ben. Vale, ahora explico a todos os ointes. Foi protagonista María Couceiro, bueno, familia Couceiro en xeral, onte no xornal, nesa sección que fai magníficamente Olaya Sánchez, que son rostros de Compostela, pois este domingo parouse, bueno, unha serie de entrevistas a reportaxes que fai Olaya os domingos, ¿no? Sobre xente de, bueno, pois de Compostela. Nesta ocasión parouse nos irmáns Couceiro. Todo mudou, pero anima a ver que os veciños de Santiago Inta veñen ata Cervantes pola librería. Son protagonistas Pablo e María, que co resto da familia están aí ao frente da librería Couceiro. Gustouche?
Que sí, no, gustou nos moito, evidentemente. Pero é que é certo, é dicir, agora que cada vez menos xente ven a Zona Vella a pasear, a aproveitar, pois dá gusto ver que seguimos conservando clientela de sempre, non?
Eso. Ben. Final, a verdade que...
É o que interesa. Ao final nos vivimos da xente de aquí. O noso tipo de comercio é para vivir da xente aquí, non do turismo.
Sei, bueno, de feito, temos falado máis dunha ocasión, sodes unha librería que está desespecializado en libro galego, non?
Sí.
Tendes de todo.
Temos de todo, efectivamente, pero, que ao principio a xente decía, solo libro galego, non, aquí
non, hai de todo.
Cinco pisos... Non hai libro galego para encher cinco pisos así.
Non, vin a
por moito que se publique.
Non, pero vin aos datos estatísticos fai poucos días e se falaba de 1700 publicacións anuais de libro galego, máis ou menos.
Claro, por eso digo, pero ten que pasar moitos anos para poder encher un edificio. 20,
creo que eran 22.000 libro en castelán.
Pois sí, creemo porque a nos cheganos que non recibimos prácticamente nada e cheganos prácticamente 200 novidades de español a semana, eh? E recibimos moi pouco do que se publica, o sea que imagínate.
Ben, ben. Por certo, que non vira onte no propio xornal en papel físico a entrevista, a poden, bueno, recuperar, o que os piden o periódico de onte, rapidamente se facilita, se non está na página web da Voz de Galicia, eh? Hai unhas fotos, ademais, fantásticas de Paco Rodríguez, bueno, ensinando que, neste caso, a librería por fora e por dentro. Pero me imagino que habería xente, non? Que diría, ah, moi ben, María, moi
sí,
ben,
sí,
non?
Ou
moi mal.
Xa desde primeira hora da mañá. Desde primeira hora da mañá xa nos estiveron aí bombardeando, bueno, amigos, coñecidos.
Moito vacile, porque
tamén,
nestas cousas tamén hai moito vacile, eh?
No, a verdade é que vacile non houve moito, debo lles gustar, eh? Eu creo que Olalla debeu facer bo traballo, que vacile non tivemos
ben,
moito.
Ben. Bueno. Alégrome, por suposto, repito que
nos quedamos contentos, desde logo.
Ben, aí está, digamos, a entrevista dunha librería que ides a facer en nada 55 anos, non?
No, os 55 xa os fixo,
Marco. Fixo, sí, sí, é certo.
Os 17 aquí ahí, en Cervantes, fainos os 24 de xullo.
Vale, ben, 24 de xullo, efectivamente. Sí. Ben.
Non foi para inaugurar o 24, descansar o 25 e empezamos a traballar ben, o 26. Ben.
Ademais, na web hai, digamos, unha especie aí de reportaxiño digamos, de toda a historia da librería que comenzou en San Pedro, logo foi xo en Sanche, ahora estades na Zona Bella. Quen dirá onde estaredes no futuro? Nunca se sabe.
Unha
librería itinerante, eh?
É o que falábamos. Nos sí. Tiñamos pensado que quedase aquí xa, sabes? Que non houvese máis cambios.
Que non houvese máis cambios, bueno.
Tal como está cambiando o mundo día a día, nunca sabemos.
Ben. Bueno,
xa non se pode decir.
O marxe da entrevista. Repito, moi recomendable esta reportaxe. Deixame que comencemos escoitando hoxe, María, imos a falar de libros, obviamente, neste espazo. Si falamos da librería Couceiro, como decíamos antes, especializada en libro galego, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas do próximo ano, do 25, ás cantareiras e a poesía popular oral. A institución personifica e homenaxea a Dolfina e Rosa Casás Rama, naturais de Cerceda, Eva Castiñeiras de Muxía, as pandereteiras de Mens, de Malpica, de Bergantiños, A través delas, o vindeiro 17 de maio se vai, bueno, pois a poñer o foco precisamente no patrimonio creado, conservado, transmitido fundamentalmente polas mulleres de forma anónima. Este Víctor Freixanes, o presidente da Real Academia Galega, anunciando precisamente o Día das Letras Galegas do 2025.
A candidatura que foi escolleita polos académicos e académicas foi a candidatura das cantareiras. Cantareiras que representan a voz da muller na tradición popular e que ademais recolle unha experiencia anterior da academia que foi o ano que lle dedicamos o Día das Letras Galegas aos trovadores medievais. Lembrade a Xoán de Cangas, lembrade a Mendiño, lembrade a Martín Codax, que eran os tres que escollemos das Rías Baixas para cantar o mundo da poesía medieval. Hoxe o que estamos celebrando a fantástica, a xenerosa, a extraordinaria contribución histórica da muller á lingua e á transmisión da lingua e da cultura galega. Sempre se di aquelo de que as mulleres e que están na casa e as mulleres non... As mulleres son o gran corazón deste país, empezando pola nosa primeira bandeira, que é Rosalía de Castro, e as mulleres hoxe, a Academia quer que o ano 2025 sexan no anonimato da tradición popular homenaxear a todas esas mulleres que nos ensinaron a cantar.
Bueno, pois, dito queda, seguimos conmemorando este 24, eso sí, o ano de Luisa Villalta.
Villalta.
Sí, que ninguén se olvide. Entendo que a partir de agora van a empezar a florecer publicacións e libros, non? Que falen
pues
das cantareiras
e da poesía popular. Sí, hai un publicado xa sobre, xa ten un tempo, pero a Central Folke,
sí,
que publica, bueno, ten recollido así moitas publicacións de música popular, e ten unha, ves, no, xa sabes como son estas cousas, no momento en que se anuncia nos teñamos un de fondo, que temos esa colección da Central Folke, co cal dixen, bueno, pois si acaso Luz Leo, pois non, porque xa desapareceu o sábado,
sí,
así que agora, hasta que chegue mañá o pasado a reposición,
xa non. Vale, o sea, xa se anuncia.
Pero hai unha,
qué curioso,
hai unha sobre dúas, non, porque había xa publicado unha destas recolleitas que fai a Central Folke,
sí,
sobre, pois, sobre dúas desas cantareiras, as de Mens, Martica.
Ben.
Así que algo xa hai.
Ben, o digo que é curioso, anúnciase precisamente a dicatoria dos días das letras galegas, esa algunha publicación que hai por aí, pois alguén, lóxicamente, pois
claro, xa, alguén que sabía ou que xa, efectivamente, que xa sabía dela.
Sí,
a ver,
sí,
esta é unha colección que está moi ben, porque fai eso, recolle do cancioneiros populares, é dicir, ten as pandereteiras, pero ten CDs, ten libro CD, veñen, de acordeonistas, de gaiteiros, de todo música popular, refírome, non só pandereteiras, vamos.
Sí, sí. Bueno, estupendo.
Sí, que é unha colección interesante para
dito isto. Volvo a repetir, empezarán a chegar as librerías, lóxicamente, diferentes publicacións, pero todavía seguimos en Luisa Villalto, ¿vale? Que estamos todavía, ¿no? 24, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando precisamente da súa obra e da súa poesía. Dito isto, contanos as suxerencias desta semana.
Pois mira, estábamos falando de que muda todo moi rápido. Pois o primeiro libro de hoxe fala de algo precisamente que mudou moi rápido, a pesar de non ser de agora mesmo, pero é un libro que se titula Países de Nunca Jamás, 50 estados que la historia ha borrado del mapa, de Borg Berge, que é un arquitecto, escritor, autor de moitos artigos e libros sobre arquitectura e ecología, e él... A idea do libro xurdiu a partir de selos, porque el comezou a coleccionar selos, pero non selos calquera, sino os que se emitiron desde 1840.
Sí.
E a súa colección, pois, foron chegando selos de nacións que xa non existen.
Ah, claro.
Entón, bueno,
países que mudaron de nome, non?
Claro,
ou que foron absorbidos por outros.
Moitas veces, claro, eu que di, por exemplo, detrás destes hai historias moitas veces tristes, hai relatos,
claro,
pues, de abusos de poder, de manipulación, porque ao final, mira, eu creo que o fin último de acotar un territorio nunca foi aumentar a felicidade da poboación. Normalmente, as nacións coloniais, por exemplo, rara vez respetaron as fronteiras tradicionais das tribus, non, cando se repartiron un territorio. E os xogos de poder, pois, entre as grandes potencias do Oriente e Occidente, casi sempre dan como resultado conflictos que, bueno, en realidade, as excusas que poñen acostuman a ser como, pois, salvar dun dictador a poboación ou impoñer unha religión ou unha forma de goberno que vai resultar máis beneficiosa para os seus habitantes. Esas son as xustificacións que dan,
sí,
non, para fundar un novo país, pero ao final realmente aí sempre suelen ser loitas de poder, non é beneficiar,
sí,
a poboación normalmente, non? En calquera caso, sexa cal sexa a xustificación que dean, o arranxo só funciona durante un tempo. Sexen uns días, sexen uns anos, pero ao final sempre chega a caída, non? Borg, pues, describe aquí un percorrido por 50 países que existiron brevemente e acabaron por desaparecer.
Bien.
Entón, axúdanos tamén a chegarnos, pues, mira, a convulsa historia dos séculos XIX e XX, comprender un pouco mellor, pues, ideoloxías ou loitas por recursos, movimentos migratorios. Mira, vouche falar de dous exemplos. Por, sí. Mira, un deles, que está mal decilo, quero dicir, o recordo que temos é malo, porque Biafra, e cando és Biafra, o primeiro pensas é en fame.
En fame, indigencia,
efectivamente. Sí, fame e guerra.
Ese, bueno, comentario, pues, malevado, que pareces de Biafra.
Efectivamente.
Esa expresión,
justo,
¿no?
Uh-huh. Que, ¿cómo comienza esto? Eran los llamados niños de Biafra, uno de los conceptos tomados de la historia que pasan a formar parte de nuestro vocabulario. Así que...
César.
Pero Biafra realmente durou entre 1967 e o 1970. Es decir, é un país que como país existiu 3 anos, nada máis.
Sí, sí.
Nunha transmisión radiofónica, a 6 da mañá...
Nigeria ou...
Sí, Nigeria. De feito, volve a pertencer a Nigeria ahora xa.
Pertence
sí.
a Nigeria.
Sí. O gobernador militar da provincia de Nigeria do Oeste declarou Biafra como un estado independente soberano do povo Igbo. E, ala, pero cando as cousas empezan a poñer un pouco difíciles, bueno, pois, el desaparece e ao final Biafra volveu a formar parte de Nigeria. Pero quero dicir, son 3 anos únicamente, como un país independente, non? Hai outro, Trieste, período de 1947 ao 1954. É dicir, os romanos fundaron
Italia.
Trieste no século II, claro.
Mm. Hai unha provincia, fundaron... non? Non é donde está Venecia.
Claro, porque sigue, claro, porque sigue existindo, ora che digo, realmente, como despois quedou dividida en, era zona B, pois, o separarse, unha das zonas seguiu utilizando o nome de Trieste. Pero los romanos fundaron Trieste en el siglo II. Fue asolada por los hunos tras la caída del Imperio Romano. Más tarde administrada alternativamente por bizantinos, carolingios y venecianos, con posterioridad por Austria y Hungría. Napoleón Bonaparte también pasó por allí, e Italia acabó por hacerse con su control tras la Primera Guerra Mundial. O sea que los hombres y mujeres de Trieste pasaron, ¿sabes qué?
Sí, sí, sí.
Por todo, es decir, hubo muchísimos cambios. Favoreceron a convivencia de diferentes culturas, non? E a maioría eran italianos, pero había croatas, eslovenos e un número grande de poboación sin unha orixe étnica definida, porque con tanto cambio, sabes, non? E ao final, pois eso, como país tamén, do 47 ao 54, 7 anos.
Ben.
Quero dicir que, bueno,
sí.
Efectivamente, pues fálanos de todo isto, de como se produciron todos estos cambios, que ao final era o que che decía, realmente suelen ser por...
Sí, por invasión,
quiere o poder,
por guerras,
claro,
efectivamente.
Claro,
sí, 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 sí.
E que, non ves, el
tema
de
Israel
e vivo...
Palestina, etcétera, ¿no?
Justo.
Ainda digamos que como povo
que...
siguen existindo.
Siguen, sí. Era o que te iba a decir, el intento de mantener vivo el territorio libre de Trieste duró poco. Mm. Un acuerdo de 1954 entre Yugoslavia e Italia, que no se formalizaría hasta el 75, procedió al reparto. Como era natural, Italia se quedó con la zona A, que todavía hoy en día lleva el nombre de Trieste, mientras sí. que Yugoslavia se adjudicó la zona B.
Ya.
Y tras el colapso de Yugoslavia, se dividió entre eslovenos y croatas,
o sea,
quedó
claro.
más dividida.
Sí, o que era antiguamente Yugoslavia, que Trieste está al lado de Venecia, ¿no? Pero
sí.
está pegado, digamos, o que Croacia.
Sí,
muy
por eso, por
digamos,
eso. Una parte,
croata, pero está, no sé, sí, a tantos kilómetros
claro.
de Venecia, debe de ser 50, 60 kilómetros, ¿no?
Sí, no es moito, sí.
No son moitos, sí, sí. Un sitio muy bonito, por
bueno,
cierto.
Pues...
Que esté pensando ir de vacaciones, es una zona muy bonita.
Sí, sí. Bueno, pues nada, en este libro falamos de 50 de esos países. De, bueno, uns duraron más que otros, evidentemente. Aquí hay un, por ejemplo, que se llama Obok, que pon que Francia adquiriu no 1862, pero durou como país despois no 1894, do 62 ao 94. Bueno, aí xa foi un pouco máis,
pero nada.
Pouco.
Uh-huh.
Pouco todos.
Ben. Boa, que curioso, sí,
eso
sí. Países que
curioso,
desapareceron, o libro, sí.
Países de nunca jamás.
Claro, pero estamos falando, me falabas antes, desde 1840...
Sí.
A nosa época, nos dous últimos siglos.
Sí, o século, a finais do século XX, sí.
Sí. Que curioso.
Eu creo que xa non só por curiosidade xeográfica ou histórica, sino para facernos pensar tamén un pouco, que ao final todas as loitas de poder
Sí.
Quien o paga realmente es sempre a
población. A población, obviamente. Sí, 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 uh-huh. Os cidadáns. Muy bien. ¿Cómo se chamaba? Bjorn...
Países de nunca sí. jamás. 50 estados que la historia ha borrado del mapa.
Bjorn Berge.
Sí.
Muy bien. Siguiente libro, María.
Pois, de cousas que mudaron, imos a cousas que non mudaron. Para equilibrar un pouco.
Ben.
Que perduran pois, ao longo dos anos e dos séculos, non? Hierbas que han sanado el mundo e outras historias de plantas extraordinarias, de Conor Smith, que dirixe un dos meirandes xardins rocosos de Europa, no Xardín Botánico da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, licenciado en horticultura e publica habitualmente en sociedades especializadas, conferencias por todo o mundo, todo, bueno. Cada erva ten a súa historia. E este libro, pues, explica as orixes de 75 plantas extraordinarias e o impacto que teñen ou tiveron na nosa vida. Porque damos por feito, pois, moitos medicamentos, cosméticos e alimentos, pero que teñen como base esas ervas. Entón, antigamente, pois, os seres humanos tiñan que estar moi familiarizado coas plantas porque necesitaban saber cales eran curativas, cales eran venenosas, cales eran comestibles e recolectalas no momento oportuno para poder conservalas e utilizalas. Hoxe en día, pois, bueno, a meirande parte dos habitantes dos países desenvolvidos poden mercar ervas cultivadas no mundo durante todo o ano, nas súas propias tendas locais, non? Entón, é certo que avanzamos moitas cousas como sociedade, pero a nosa dependencia das ervas e da natureza non desaparece.
Xa. Plantas sí, medicinais, non?
Sí, bueno, medicinais non. É de todo un pouco, ahora che digo, porque o libro ven dividido en 7 capítulos.
Ah, vale.
Mira, a Organización Mundial da Saúde, por exemplo, calcula que uns 4.000 millóns de persoas no planeta utiliza a fitoterapia como principal fonte de tratamento médico e que 80% dos habitantes dos países avanzados recorre as plantas medicinais para tratar algunha cousa específica, non? Entón, decía hecho de que non te adiantes porque non son todas medicinais.
Bueno, era así, falar de unha forma genérica.
Sí. Mira, o libro ven dividido en 7 capítulos. E as ervas veñen agrupadas neses capítulos como ervas culinarias, ervas místicas, estupefacientes e venenos. Por eso te decía, todas son boas. Ervas curativas, ervas indígenas, ervas monásticas e ervas exóticas. Entón, por exemplo, se falamos de ervas exóticas, en concreto as ervas exóticas crearon imperios, non? Porque estableceron rutas comerciais, como foi a ruta da seda.
Xa.
Así que non é simplemente... Queríache falar... esta era a que eu buscaba. Nas ervas místicas... estas ten así como...
O
de místicas... Non, a mandrágora gritona, que non sabías o que
era. Non sei o que é eso.
Bueno, pero vouche dicir agora o de gritona... Porque eu recoñezo que o de mandrágora gritona, a primeira vez que eu escoitei o violín, foi en Harry Potter.
Ah.
Porque, bueno, a ver, a mandrágora ten, digamos, que moito misticismo ao redor dela, non? Ten así unha reputación siniestra. Ten un alto contido en alcaloides, en especial tropánicos, que fan que sexa unha planta venenosa e alucinóxena, que unha dosis demasiado alta...
Un sedante.
Bueno, unha dosis demasiado alta pues, provoca delirio, coma ou incluso a morte.
Sí.
Pero sempre se considerou un ingrediente fundamental nas pocións máxicas.
Claro.
Porque, entonces, hai tradicións...
De fotos, as súas raíces son moi tétricas, ¿no?
Bueno, pero aparte... nalgúnas tradicións, pois suxiren que era unha parte clave do ungüento volador das escobas.
Ah.
Entón, decía xo de Harry Potter, porque é certo
claro.
Que lle chaman la mandrágora gritona, eu recordo que en Harry Potter pois, poñían orelleiras cando plantaban a mandrágora, porque cando plantaban, non, cando arrincaban, porque decía que berraban e che deixaban aí, sabes, que che molestaba. Era un berro que que era mortal ou, como mínimo, provocaba loucura. Ese berro. Entón, eso...
Ben, ben, daí o de gritona, non?
Sempre tivo unha imaxe negativa, non? Bueno, xa te digo, trae historias curiosas como estas, non simplemente, pois, de tal sitio, específica. Bueno, a mí, xa te digo, ainda me rin un pouco lendo isto. E non solo rirme, claro, Potter, con historias, claro, claro, pero bueno, hai moitas, por exemplo, nas ervas indíxenas, coñecemos de sobra, pois, o ginseng, ou o árbol do té, o aloe, todas esas ervas, son usadas,
sí, sí. Mira, habitualmente esta época de verán, de tomar o sol o tal, o aloe, para
queimaduras,
pel, ¿no? Queimaduras, sí, sí. Solares, queimaduras
además, para queimaduras, para refrescar a pel, sí. Por eso digo que, bueno, hai quinacea que di que aumenta as defensas naturais, pero bueno, sale porque non solo, mira, por exemplo, a erva luisa.
Sí.
Por isto decía o das historias. O título, antes, pon Herba Luisa en letra, digamos, máis ben pequena. En grande, o primeiro que pon é la Coca-Cola peruana. Claro, é unha herba sudamericana, bueno, fala, por eso che digo, non che digo moito máis, porque senón xa che conto. Pero sí, a Coca-Cola sabes que ten fama de que é boa para as dores de estómago. Eu recoñezo que non me gusta, entón tampouco. Pero din que é boa cando tes dores de estómago, din que é boa, non sei. Pero bueno, aquí fala que, por exemplo, as comunidades indígenas sudamericanas, os incas...
Eu sabía tamén da xenebra, que era boa tamén,
bueno,
para os dores.
Bueno, tamén, pero aí de momento estamos ca erva luisa, que é un pouco máis sana.
E outros dirán tamén o licor de ervas, tamén é boa.
Okay. Bueno, pero os incas emplearon por primeira vez a erva luisa para as dolencias estomacais e do sistema nervioso. Quer dizer, contache, bueno, todas estas,
sí, sí,
estas
no,
historias detrás das
ben,
propias,
sí,
ervas. Sí.
Uh-huh. Ben, ben. Y ervas que han sanado el mundo. Y otras historias.
Y otras historias de plantas extraordinarias.
De Connor Smith. Muy bien. Pois nada, dito queda aí a recomendacións desta semana.
O final sale unos todo un pouco de historia,
Sí, 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 cousas moi curiosas ademais, non? Entre países sí, que desaparecen, ervas medicinais ou... Non? Pois non...
Pois sí.
Quedou ben a xornada de hoxe. María, un bico, a Toluns.
Un bico, a Toluns.
Cuidadevos moito, unha aperta.
Igualmente, unha aperta.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Vamos a acercarnos hasta Meteo Galicia para conocer cómo arranca la semana en cuanto al tiempo. Bueno, lo que queda de tarde y estos primeros días de esta semana. Don Carlos Otero, Meteo Galicia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Primero, que están de fiestas en Boiro y hoy tienen allí en Acachada el Día de las Peñas y están todos de comilona y demás festejos. ¿Cómo les va a seguir la tarde?
Bueno, pues empieza la semana sin anticiclón y eso permite que se aproxima a Galicia hoy un frente... que bueno, previamente ya hemos notado un aumento de la nubosidad en esas áreas del Barbanza. Esta mañana ya ha habido algún orvallo. Una vez llegue el frente, la lluvia será en general de carácter débil, puntualmente moderada, y esto será a lo largo de la tarde, a partir de media tarde. Ya de cara a la noche, una vez pase el frente, quedaremos con vientos del oeste que seguirá arrastrando hacia la comunidad mucha humedad. Tendremos mañana una jornada de cielos muy nublados y con algún orvallo puntual, más probable a primera y última hora del día.
Bien, y un poco la predicción, entiendo que en la misma tónica estaremos en Santiago, ¿no?, y en todo el Barbanza.
Sí, efectivamente, más o menos un poquito más afectados por ese flujo del oeste, flujo del mar en zonas del litoral, pero bueno, en Compostela seguiremos teniendo los cielos muy nublados. La lluvia llega un poquito más tarde, pero irá llegando a lo largo de esta tarde.
Bien, ¿cuándo cambia? ¿Cómo queda mañana? ¿Y cuándo empieza a cambiar un poquito eso, a sol y calor y demás?
Bueno, ese cambio aún no se espera. En el medio plazo no aparece esa situación totalmente de estabilidad. Sí se espera el viernes y el sábado que aumente que tengamos nordés, que aumente transitoriamente esa influencia anticiclónica y tengamos ese periodo de estabilidad. Pero no se ve, como decía al principio, claramente la típica situación en la que el anticiclón se pone al noroeste y nos permite periodos ya más largos de anticiclónica. Bueno, eso no se ve.
Bueno, pues vamos a tener así una semanita cubierta, a cubierto. Don Carlos, gracias, un abrazo. Un saludo, buen día, Carlos Otero, desde Meteo Galicia, con el tiempo para cerrar el programa de este lunes.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga, Boiro, e goza con nós. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Radio Voz, con Alberto González.
Como canta Manel, son días de ir al mar por el veranito, aunque un poquito cubierto. Nosotros les dejamos por hoy. Mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía con más historias de Compostela y el Barbanza. Como siempre, pasen un buen día, sean muy felices. ¡Hasta mañana!
Tu i jo volàvem en un fort fiesta groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut el cap ple de pardals. Tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat. Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un cau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. mar.